Buenos días. Traigo muchas cosas ahora. Y espero que vengas listo para escuchar la palabra de Dios. Y sobre todo para dejar que el Señor quizá confronte, redondee algunas ideas, algunos conceptos que hemos estado hablando en el libro de Primera de Corintios, que a lo mejor han sido como un shock, pero que están en la palabra y tenemos que no solamente leerlos, sino entenderlos y aplicarlos. Y lo que vamos a hacer ahora, como terminamos el capítulo 7 y a partir del capítulo 8 el apóstol Pablo entra en otro tema, no quiero dejarlos así a medias. Y lo que vamos a hacer es que vamos a redondear ahora lo visto hasta ahora en el capítulo 7. Vamos a terminar el año con, obviamente, recordando todo lo que es la encarnación, la venida del Señor Jesús. Y en enero vamos a retomar Primera de Corintios en el capítulo 8. ¿Okay? Entonces, ahora quiero nada más que nos enfoquemos en este repaso en Primera de Corintios 7. Antes de entrar allí, lo que he hecho es que he compartido las últimas semanas, la semana pasada estuve compartiendo algunos testimonios de matrimonios o de hombres, mujeres solteros que estaban sirviendo al Señor. Hoy quiero que empecemos con esto otra vez, pero si te parece, oramos antes de entrar en el tema. Ayúdame ahí en tu lugar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias porque la vida misma, Señor, es un regalo de tu mano. Y sabemos que tú nos bendices de diferentes maneras, Señor. Creemos, como dice tu palabra, que toda buena dádiva y todo regalo perfecto viene de ti. Y en tu gracia, Señor, tú nos has dado este regalo del matrimonio, pero también este regalo de la soltería, Señor. Ayúdanos el día de hoy, por medio de tu palabra, a entender que lo más importante que tenemos es ese llamado, ese regalo de Jesús en la cruz, Señor, ese regalo de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, independientemente de nuestra condición o nuestro estado, Señor. Ayúdanos a entender y valorar el hecho de que tú nos hayas llamado, de que nos hayas perdonado, de que nos hayas adoptado, Señor, y que tengamos esta seguridad de futuro, esta certeza, esta esperanza segura de vida eterna en Cristo Jesús. Y que mientras estemos aquí, Señor, que podamos vivir a la luz de esta verdad, del hecho de que tú nos has escogido y que tú nos has asegurado nuestro futuro, y que podamos vivir de tal manera que otros puedan conocerte, que otros puedan saber de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, Señor, a través de nuestra vida también. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han leído este libro. Se llama Pacto Matrimonial, es de John Piper. Si no lo has leído, no sé si hay ahorita en la librería. Es un libro muy bueno porque te habla de la realidad del matrimonio y sobre todo la importancia del pacto. Sin embargo, en el inicio, la introducción, de hecho, te voy a leer dos porciones nada más. Dice: Dietrich Bonhoeffer estaba comprometido para casarse con María von Weizsäcker cuando fue ahorcado al amanecer del 9 de abril de 1945 a la edad de 39 años. Cuando era un joven pastor en Alemania, se opuso al nazismo y finalmente fue arrestado el 5 de abril de 1943 por su participación en una conspiración para asesinar a Adolfo Hitler, de manera que nunca se casó. Pasó por alto la sombra en su camino a la realidad. Algunos son llamados a una clase de demostración de valor de Cristo, otros tienen un llamado diferente. Su llamado fue al martirio, no al matrimonio. Ahora, esto no significa que no se quisiera casar, estaba comprometido, pero antes de poder casarse fue ahorcado. Y tenemos en contraparte el caso de John y Betty Stamm. Ellos eran misioneros de China, de la China Inland Mission. Habiéndose conocido en el Instituto Bíblico Moody, los dos navegaron hacia China por separado. Ella viajó en 1931 y él un año después. Los casó Reuben A. Torrey el 25 de octubre de 1933 en Jinan. John tenía 26 años y Betsy 27. La región ya era peligrosa debido a la guerra civil entre el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino. El 11 de septiembre de 1934 nació Helen Priscilla. 3 meses después, sus padres fueron decapitados por los comunistas en la colina en las afueras de Miaoshao, mientras la pequeña Helen permanecía oculta donde su madre la había dejado con $10 en su cobija. Ellos se casaron y los dos murieron como misioneros, como mártires en misiones. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces tendemos a separar la realidad de nuestros planes personales de la realidad de que Dios tiene un plan que es más grande que tu plan y mi plan. Y no sé, hay otro libro que se llama La misión de Dios. Y ese libro lo que explora es cómo la iglesia a veces tiende a ver las misiones como un esfuerzo individual de iglesia. Es decir, entre los congregantes vemos que alguna persona tiene un llamado a las misiones y nosotros vemos como que nuestra iglesia tiene un plan de misiones, pero perdemos de vista que Dios está en una misión. De hecho, Dios está actuando y toda la historia de la Biblia nos narra que este Dios está en una misión. Y todos nosotros somos llamados a unirnos a esa misión. No significa necesariamente que tú vas a salir a otro país necesariamente, pero significa que dentro del gran plan de Dios, tu vida y mi vida están contempladas. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú y yo hablamos de matrimonio, cuando tú y yo hablamos de nuestra soltería o hablamos de nuestros planes, tendemos a hacerlo de esta manera, separados de Dios. No sé si te haya pasado eso. Pero lo que quiero que veas es que en realidad Dios tiene un plan y en su plan contempla tu vida, mi vida como parte de sus propósitos y no como historias independientes, sino que tú y yo tenemos que conectar nuestra historia, la historia de nuestra familia a la gran historia de Dios. ¿Sí queda claro eso? Es decir, todo lo que tú y yo planeamos tenemos que planearlo entendiendo que hay un plan superior por arriba de tus planes y mis planes, y que sea que tú te cases o sea que tú te quedes soltero, tú puedes formar parte del plan de Dios y puedes dar gloria a Dios independientemente de tu estatus. ¿Ok? ¿Por qué te platico todo esto? Porque la discusión en 1 Corintios 7 surge precisamente de un entendimiento erróneo de cristianos que vivían en Corinto con respecto, primero que nada, al sexo. Ahora, y quiero dejar muy bien claro eso. Hemos hablado de esto en semanas anteriores, pero quiero que tú y yo entendamos esto. Los corintios eran cristianos, pero ellos estaban con perspectiva, tenían perspectivas erradas con respecto al sexo. Primero, tú ves en el capítulo 6 que Pablo está hablando a personas que en la iglesia estaban cometiendo inmoralidad sexual. Eran hombres que estaban básicamente pagando prostitutas. Y ellos tenían una perspectiva que decía, pues el sexo es algo natural, es como comer. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Pablo repite un eslogan de los corintios que dicen, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre? Ellos decían, Dios nos dio la panza para que comiera y el taco para la panza. Entonces, así igual el sexo, pues es normal, es una necesidad corporal. Entonces, así como cuando te da hambre comes, pues cuando tienes necesidad vas y contratas a una prostituta y no pasa nada. Ellos tenían esa perspectiva equivocada con respecto al sexo. Ahora, en la misma iglesia había otras personas que decían, sí, el sexo es normal, pero no es espiritual. Entonces estas personas estaban casadas y ellos decían, mejor nos vamos a abstener de tener relaciones sexuales aunque estemos casados para ser más espirituales. Y ellos abogaban o estaban presionando a los creyentes a abstenerse del sexo, incluso en el matrimonio, para ser más espirituales. No lo estaban viendo como pecaminoso en sí mismo, vamos a decir, la inmoralidad sexual. Veían que el sexo degradaba la espiritualidad aún las personas casadas. Y Pablo les escribe a todos ellos. Y por eso, si tú ves el capítulo 7, Básicamente, del 1 al 24, Pablo va a enfatizar que no importa si estás casado o soltero, lo importante es que tú atiendas el llamado de Dios, que tú eres llamado por Dios. Y lo hace primero a las parejas casadas. En el verso del 1 al 5 está enfocándose en las parejas casadas que necesitan mantener relaciones sexuales. En los versos 6 al 7 Pablo menciona su preferencia por mantener la soltería. En el verso 8 al 9 habla de los que estuvieron casados pero que ahorita están solteros, fueran viudos, divorciados, no sabemos exactamente el contexto de todos, pero habla de cómo deben ellos manejarse con el deseo sexual. Luego del verso 10 al 16 enfatiza el hecho de que si tú estás casado tienes que mantener tu relación, no importa si tu cónyuge actualmente no es creyente. Y está hablando en el contexto de personas que se casaron sin ser creyentes y luego uno de ellos recibe a Cristo y dice: me separo porque mi esposa o mi esposo no es creyente. Pablo dice: no, de ninguna manera, como el Señor te llamó, así quédate, permanece casado. Del verso 17 al verso 24 Pablo habla en general de que cada uno de nosotros, cuando Dios nos llama, Dios consideró la situación en la que estábamos y Él nos llamó en esa circunstancia, porque Pablo entendía que Dios tenía su plan a pesar de las circunstancias actuales. Y por último, el otro gran bloque del verso 25 al 40 habla de los beneficios de permanecer soltero. Entonces, los dos grandes temas de Pablo es el sexo, o más bien, soltero o casado, tienes que tener el llamado, y hay ventajas de permanecer soltero. Son los dos temas que Pablo toma o que Pablo desarrolla basado en esta idea errónea del sexo. Ahora, primero que nada, antes de entrar particularmente al asunto del matrimonio y la soltería, el asunto del sexo, de la sexualidad, en la época de Corintio no era tan diferente de cómo se ve el día de hoy. El problema el día de hoy es que también tenemos estos extremos. Incluso en la historia de la iglesia, en algún momento se veía el sexo solamente para procreación. ¿Alguna vez alguien escuchó esto? O sea, el sexo en el matrimonio es solamente para tener hijos. De hecho, San Agustín, él no le gustaba la idea de que los esposos tuvieran relaciones sexuales, pero decía: bueno, si es para tener hijos está bien, pero luego le paran, ¿no? Nada más tienes tus hijos y ya. Porque había esta idea errónea de que el sexo en sí mismo era algo malo si no se usaba para el propósito de procreación. Ahora tenemos una idea que es completamente opuesta. Ahora se ve la sexualidad como algo, básicamente como un dios o un ídolo. Ayer, mientras estábamos cenando birria, lo metíamos así en el bichi y lo estábamos platicando. Estábamos platicando y alguien mencionaba, pues salió el tema de cómo el día de hoy es curioso cómo las mujeres han cambiado la opinión también en cuanto a la sexualidad, y ahora es una fuente de ingreso que no necesariamente se ve mal, ¿no? El hecho de que tengan su OnlyFans, si no sabes qué es eso, pues no importa mucho, pero el punto es que hay personas que, mujeres específicamente, que están ganando literalmente millones de dólares explotando su sexualidad. Ahora, la realidad es que eso ha llevado el sexo a ser un ídolo. Es un medio que les garantiza riqueza. ¿Me explico? Cuando tú pones algo o alguien por encima de Dios para obtener algo, para ser feliz, para estar satisfecho, para sentirte seguro, eso es un ídolo. Y en el caso de la sexualidad se ha llevado a ese extremo, porque ahora personas literalmente lo usan para hacerse ricas. ¿Ok? Así que tenemos también estos extremos el día de hoy. Y lo que Pablo quiere enfatizar en este contexto de 1 Corintios 7 también es que el sexo tiene que estar revestido o tiene que estar dentro del matrimonio. Solamente dentro del matrimonio la sexualidad es pura, cumple su propósito y da gloria a Dios. Fuera del matrimonio, cualquier acto sexual es considerado inmoralidad sexual. Pablo usa la palabra porneia para hablar en general de todo acto sexual que está fuera del matrimonio. Entonces Pablo, por eso comienza hablando a los casados, dice: en el contexto del matrimonio, el sexo no es malo. De hecho, es algo que se tiene que ver en la proporción o en la perspectiva correcta. Es decir, la relación sexual no es el principio primario dentro del matrimonio, pero tampoco es algo que tengas que desechar. Necesitamos entender y darle su justo valor. Ahora, lo que Pablo va a enfatizar, tanto para los solteros como para los casados, es que el sexo no te define. Es decir, el sexo como creyente no va a ser el factor determinante para definir quién eres, y tampoco te va a dar salvación. Lo que te define, lo que te da identidad y lo que te salva, ¿qué es? Cristo. Y por eso Pablo habla del llamado. No importa si estás soltero, no importa si estás casado, ninguna de esas dos cosas te define. Lo que te define es tu llamado. Cristo te ha llamado. Y si tú has atendido ese llamado, el estado civil, tu condición social, cualquier otra cosa es algo secundario, pero no te define. Así que primero quiero que veamos por qué la importancia del matrimonio en este contexto. Pablo dice allí, si vas por favor, vamos a leer algunos pasajes, ve al capítulo 7, el verso 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Ahora, ya esto ya lo saben ustedes. Dijimos que aquí el contexto, primero, Pablo no está proponiendo el matrimonio como el escape o la válvula de la olla presto de la presión sexual. Dice: si ya no aguantas, mejor cásate. No es eso lo que está diciendo Pablo. Primero, está hablando en el contexto del matrimonio. ¿Estás casado? Tú tienes que mantener la relación sexual en tu matrimonio, porque si bien no es el fundamento, es parte de tu matrimonio. Ahora quiero decirte algo. Por muchos años, nosotros trabajamos con jóvenes varios años, y siempre cuando los adolescentes de 15 años que ya querían ponerse de novio, de repente pues íbamos y platicaba con ellos y les digo: a ver, ¿para qué te quieres poner de novio? Es que quiero platicar con la muchacha. ¿Puedes platicar sin ser novio? ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, pues, pero no es igual. ¿Por qué? Pues es que pues quiero que sea mi amiga y quiero poder invitarla al cine. Puedes invitarla al cine y puedes ser tu amiga sin ser novio. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía que llegar irremediablemente a: ¿quieres agarrarle la mano, darle besitos y todo eso, verdad? O sea, ¿para qué nos hacemos? Pues no, ¿qué es que quiero una amiga? Que no. Lo que quieres es darle besitos, abrazarla cuando quieras. Eso es lo que quieres. ¿Por qué digo esto? Porque la intimidad sexual es el diferenciador en cualquier otro tipo de relación. ¿Sí me explico? Es decir, tú puedes tener una muy buena amiga, tú puedes tener compañeros de trabajo, puedes tener diferentes relaciones, pero solamente en el matrimonio tú vas a tener una compañera con la que puedas tener intimidad sexual. Que eso incluye otro tipo de intimidad. La intimidad sexual es solamente, o la intimidad física es solamente uno de los niveles de intimidad que el matrimonio implica. Cuando tú te casas y noche de bodas, pues a lo mejor llegas y te quitas los calcetines, a lo mejor hasta ese momento tu ahora esposa no sabía que tenías pie de atleta, nunca había olido lo que está oliendo. ¿Sí me explico? Hay aspectos del matrimonio que implican intimidad que solamente se dan en el matrimonio. Así que cuando Pablo está haciendo esta afirmación, él está hablando solamente en el contexto del matrimonio puedes tener esta libertad. Es más, dice, no es solamente una libertad, es un deber. Porque en el matrimonio, cuando estás hablando de intimidad sexual, Pablo dice, hay una copropiedad o una propiedad mutua. Es decir, el esposo ahora le pertenece a la esposa y la esposa le pertenece al esposo. De hecho, dice, el cuerpo del esposo ahora pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa pertenece al esposo. Está hablando de mucho más allá que un encuentro casual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Pablo dice, en el matrimonio, si bien el sexo no es el aspecto fundamental, no es algo que tú puedas desechar simplemente, no es algo que tenga que ver con tu espiritualidad, es lo que Pablo está diciendo. Tener relaciones sexuales no te hace menos espiritual, pero abstenerte de tener relaciones sexuales pone en riesgo tu matrimonio y no estás cumpliendo con la obligación que tú tienes como esposo o como esposa. ¿Ok? Ahora, para entender esto, nosotros tenemos que ver cómo es que Dios nos diseñó. ¿Por qué el matrimonio? Si yo te pregunto ahorita, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué contestarías? No contestes, pero piensa, ¿cuál sería el propósito del matrimonio? Y eso es algo que muchas personas pierden de vista porque se quedan con alguno de los elementos o enfatizan mayormente alguno de los elementos. Pero si tú vamos al libro de Génesis. ¿Vamos bien o me regreso? Vamos al libro de Génesis, al capítulo 1. Y tú sabes la historia. El Señor está creando todo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Y dice allí, en el versículo 26. Sí, es más, vamos a leer el 25. Dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, ¿qué cosa? Era bueno, era bueno. Quédate con esa frase, era bueno. Pero luego dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer, y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí cómo era. Bueno, nada más, en gran manera. En gran manera, hasta el versículo 25 era bueno, pero al final del versículo 31 ya nos dice que era bueno en gran manera. Dios creó entonces al hombre el día sexto, es como nos dice, pero dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cómo los creó? Después de que dice a su imagen y semejanza, ¿cómo los creó? Varón y hembra, ¿ok? No pierdas de vista eso, porque hay una instrucción clara. Les dice allí en el versículo 28, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoren en los peces, en las aves, en las bestias. ¿Ok? Ese es el primer relato que tenemos de la creación del hombre. Ahora, si tú vas al capítulo 2, en el capítulo 2 nuevamente toma el autor de Génesis el relato anterior y le pone la lupa a la creación del hombre y dice allí en el versículo del versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué hizo? Lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso? Para que labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, tenemos aquí, hasta aquí está el hombre solo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la instrucción está enfocada en el hombre. Y dice que está el huerto y Dios lo pone al hombre a cuidar el huerto y a trabajar el huerto. ¿Estamos de acuerdo? Pero estaba solo. Ahora dice allí en el versículo 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y usualmente decimos: ay, pobrecito Adán, estaba solito, ¿no? Y Dios dijo: no, tengo que darle una compañera. Pregunta: ¿por qué no le dio un compañero mejor? Estaba solo. Es más, ¿por qué no se conformó con una mascota? Tenía perritos, tenía gatitos. ¿Por qué dijo Dios que estaba solo? ¿Cuál es el contexto inmediato anterior? ¿Qué es lo que Dios le dijo al hombre? Le dio un trabajo. Le dijo, específicamente aquí le dijo: vas a guardar, vas a producir en el huerto y lo vas a cuidar. Dios dice: el hombre no es bueno que esté solo, en el contexto no de la relación. Escucha esto, no está hablando en el contexto de la relación, porque cuando crea a Eva, vamos para adelante, dice allí, más verso 18, dice: Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía idónea para él. ¿Sí? ¿Eso dice? No, ¿qué dice? Ayuda idónea. ¿Qué significa esto? Que Dios sabía que el hombre solo no podía llevar a cabo ¿qué? El mandato, el trabajo que le estaba asignando. Por eso el matrimonio no es únicamente para compañía. Y a veces de aquí se deriva una perspectiva errónea del matrimonio. Oye, este vato está solo, que hay que conseguir una esposa, ¿no? Porque asumes que Dios dijo: ningún hombre debe estar soltero. Es como estamos aplicando usualmente este pasaje. Ninguna mujer debe estar soltera, todos se tienen que casar. Y por eso, pues lo que caiga, agarre y mándaselo, ¿no? Muchos matrimonios son así. Pero quiero que veas el contexto del plan de Dios. Cuando tú y yo vemos el matrimonio solamente por compañía, lo que estamos haciendo es que estamos teniendo una perspectiva egoísta de: pobrecito, necesitamos que alguien le haga compañía porque está triste, está solo. Y los matrimonios, cuando se casan con esta perspectiva de matrimonio satisface mis necesidades, ¿sabes qué va a pasar? Aunque estés casado, la expectativa siempre va a estar ahí, porque oye, es que yo pensé que tú me ibas a tratar muy bien y que me ibas a amar y que me ibas a sacar a pasear los domingos. ¿Sí me explico? Y los hombres también, no, mejor me hubiera quedado soltero, pues yo pensé que tú me ibas a hacer siempre esto y esto y que tú ibas a responder así. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una expectativa de satisface mis necesidades. Yo me casé para que tú me hicieras feliz, mejor me hubiera quedado soltero. Pero Dios no está hablando aquí primaria o exclusivamente de compañía y tus deseos. ¿Por qué Dios unió al hombre a la mujer? Para que cumplieran el encargo, el propósito, su plan, no el plan de ellos. Es que no, antes de que se casara Adán estaba: si yo tuviera una esposa, la iba a llevar de luna de miel a Cancún. Y tengo tantos planes para esa mujer que no existe, ¿no? Y Eva, cuando creo, digo: ay, quisiera un marido que, pues, que me saque de trabajar y que me lleve a viajar por el mundo. Dios dijo, no, 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 el hombre tiene un propósito, pero solo no puede llevarlo a cabo. Necesita hacerle una ayuda idónea para que juntos entonces lleven a cabo los propósitos de ellos como pareja y su familia. No, los propósitos de Dios. Familia, yo sé que esto no suena romántico, pero tenemos muchas ideas que hemos metido en el contexto bíblico que no están allí. Con esto no quiero decir que el romanticismo no tiene lugar en el matrimonio. Lo que quiero decir es que no usemos el matrimonio como una excusa para buscar que nuestros deseos sean satisfechos de manera egoísta. En el matrimonio entramos en este pacto, si eres bíblico, con la idea de cumplir el propósito de Dios bendiciendo a tu cónyuge. Y eso implica no necesariamente felicidad siempre. Ay, alguien viene del hermano. Es la realidad. El matrimonio no es primariamente para que seas feliz. Claro, algunos decir, yo sabes que yo cumplo con ese perfil mi matrimonio. No, no estoy hablando, no es para que seas infeliz. Lo que digo es que el propósito primario no es nuestra felicidad, sino cumplir el propósito de Dios. Ahora, en esos voy a hablarte de tres cosas básicamente. Cuando habla de la creación, si tú te fijas ahí, regresa al capítulo 2, dice allí que cuando Dios crea al hombre, luego crea a Eva, se la presenta a Adán, dice el verso 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre, y que dijo Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Terminan en intimidad física, pero no empieza así la historia. Ahora, entre los propósitos entonces del matrimonio, sí, sabemos que es dar gloria a Dios, es cumplir el propósito de Dios, pero lo que vemos aquí es que hay un propósito de procreación. ¿Estamos de acuerdo? Porque Adán y Eva no iban a poder con el paquete que Dios les daba, ¿estás de acuerdo? Necesitaban más mano de obra. Necesitamos traer familia, necesitamos traer hijos para que cumplan el mandato que Dios nos está dando de cuidar y de administrar y de señorear en el mundo. Entonces hay un propósito de procreación. Segundo, sí, hay uno de relación. Adán y su mujer dice que tenían esta intimidad. Antes de intimidad física, dice que ellos estaban desnudos y que no se avergonzaban. Había una relación de intimidad también emocional, espiritual. Ellos no tenían nada que ocultarse. Estaban juntos. Y también había una satisfacción ordenada del deseo sexual. Esa es una realidad. Si tú dices, no, yo nunca me casé por sexo. No, yo ni pensaba en eso. No sé cuántos digan eso, pero la realidad es que Dios planeó y por eso dice, va a abandonar. Esta es una relación completamente diferente a todas. Tú puedes tener muchos amigos, tienes primos, tienes a tus padres, pero por causa de esta relación, por esta mujer, tú, hombre, vas a cortar los lazos para crear una nueva relación que es única. Otra vez, ahí hay intimidad física también, ¿ok? Entonces vemos que Dios planeó todos estos propósitos con la idea al final de que esta relación, John Piper dice, el significado del matrimonio es la representación del amor fiel al pacto entre Cristo y su pueblo. Entonces, a través de esta relación en el matrimonio, tú puedes mostrar el amor leal que Dios tiene para con su pueblo. Distorsionado porque Dios lo muestra de una manera perfecta. Los matrimonios nos enojamos y si de repente ahí ya no quieres hablarle, no, Dios no es así. Pero Dios, en el contexto del matrimonio, muestra este tipo de relación que solamente se da de manera perfecta entre Dios y su pueblo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos este llamado en el matrimonio, es el propósito de Dios en el matrimonio, porque fuimos hechos a imagen, considera lo que vimos ahorita, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una dignidad que no tienen los animales, aunque les pongas zapatitos a los perros y todo, no son humanos, aunque los subas en el carro. En la creación Dios puso al hombre por encima de los animales. Y insisto, puedes querer mucho a tu mascota, pero no, ni los animales ni las plantas fueron creados a la imagen de Dios. La otra cosa que vemos es que se nos ha dado un privilegio único, el de poblar la tierra con personas a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, aquí es bien importante algo. Solamente cuando el matrimonio es cristiano puede reproducir mano de obra calificada. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Porque si tu matrimonio no es cristiano, tú vas a tener más paganitos. ¿Sí me explico? Acuérdate qué pasó en Génesis 3. Génesis 1, Dios crea las cosas. Génesis 2, Dios pone al hombre, le da a la esposa, se unen. Génesis 3, se rebelan. Si tú como matrimonio, si ustedes en pareja no han atendido este llamado del Señor para poner su fe en Cristo, van a estar teniendo más rebeldes paganos en lugar de obreros o jardineros calificados, según el propósito de Dios. Es más, si tú lo lees en Malaquías, pon por favor Malaquías 2, pero en la NTV. Malaquías 2, déjate digo, Malaquías 2, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel a través del profeta, ellos están quejando de por qué el Señor no acepta sus ofrendas. Y el Señor les dice: ¿sabes qué? Es que ustedes han sido desleales a la mujer de su juventud. Y habla incluso del divorcio. Busca por favor a partir del versículo 13, pero ponlo en NTV. Dice: esta es otra cosa que hacen, cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Verso 14, claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Le diré por qué: porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. 15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? ¿Quiere, qué quiere? Hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Por qué? Porque el punto es que no solamente te reproduzcas, sino que reproduzcas hijos para Dios. Los padres, en matrimonios cristianos, estamos llamados no solamente a la responsabilidad de, pues vamos a poblar la tierra. No, vas a poblar la tierra, pero con hijos que honren al Señor. Este es el llamado a educarlos, a criarlos en el temor del Señor. Ese es parte del llamado. Así que cuando pensamos en el llamado del matrimonio, no solamente tenemos este privilegio de ser hechos a imagen de Dios, se nos ha dado este privilegio único también de poblar la tierra con hombres y mujeres que señoreen, que administren, que cuiden. Y por eso Dios es que creó a Adán y a Eva, ¿no? Por eso le decía, si hubiera sido compañía, es más, mano de obra así nada más para la talacha, pues le hubiera puesto a Adán y a Juan, o a Adán o a Pedro, ¿no? Pero no, puso Adán y Eva porque el propósito incluía también multiplicación. Dios dijo, Adán solo no va a poder, necesita una ayuda idónea. Y sobre todo, cuando los puso en el contexto del huerto, los puso para que tanto el hombre como la mujer, ellos se agradaran primariamente, se gozaran primariamente y vivieran primariamente en obediencia a Dios. Estaban llamados a vivir en dependencia a Dios y en alegre obediencia a sus mandamientos. Por eso en Génesis 3, cuando se revelan, ¿qué es lo que sucede? Viene vergüenza, huyen de Dios, ¿y sabes qué es lo que pasa? El hombre se vuelve un tirano y la mujer está peleando continuamente por tomar el lugar del hombre. Eso es lo que vemos. Hasta que Pablo escribe en Efesios capítulo 5 y dice, en Cristo el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer debe someterse a Cristo, someterse al esposo como la iglesia se someta o se sujeta a Cristo, solamente en Cristo. Si no estás en Cristo, pues el hombre va a ser un tirano y la mujer va a ser un dolor de cabeza, básicamente. Entonces, Dios nos creó así. Por eso el diseño, vuelvo al punto, define que en realidad el propósito del matrimonio, más que pensarlo en términos de mis planes individuales y mi felicidad, lo tenemos que ver a la luz del gran plan de Dios. Y dentro, familia, tú y yo encontramos deleite, encontramos gozo, tenemos esta intimidad. Y sí, hay sufrimiento también, porque el sufrimiento está presente en este mundo, es una realidad en este mundo caído. De hecho, lo hemos visto que en Romanos 8 Pablo usa esa expresión de que el mundo, la creación gime hasta que se revele la realidad de los hijos de Dios, hasta que el Señor Jesús regrese y la tierra sea liberada de la degradación a la que fue sujeta como maldición por causa del pecado. Ok, hasta aquí hemos hablado del matrimonio. Entonces, el matrimonio tenemos que verlo a la luz de las Escrituras, y el propósito no es primariamente tu felicidad y tampoco la satisfacción de tus deseos sexuales primariamente, y tampoco simplemente el hecho de tener chamacos. Son todos esos propósitos a la luz del plan de Dios. ¿Ok? Ahora, en ese contexto, ¿qué pasa con los solteros? Y es lo que decíamos. Decíamos que cuando se habla acerca de el hombre solo, no está hablando en términos de compañía solamente. Lo vimos la semana pasada, yo les decía que Juan el Bautista no estuvo casado, Jesús no estuvo casado, Pablo, por lo menos cuando escribió las cartas, no estaba casado, y no eran hombres que estuvieran tristes como, mándame algo, Señor, ¿no? Ellos estaban completos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos completos en Cristo. Y eso es lo que no hemos entendido. Eso no significa que no necesitas casarte. Otra vez, nos casamos con este plan en mente, no simplemente porque yo quisiera casarme. Digo, te puedes casar así, pero el propósito no, del matrimonio es mucho más grande que simplemente tu felicidad y una buena luna de miel y una pachanga a todo dar. Tiene que ver con el gran plan de Dios. Y Dios nos llama, y Dios nos usa, más bien Dios usa el matrimonio para que nosotros crezcamos también, seamos santificados y juntos también, me refiero en familia, podamos bendecir y podamos dar gloria a Dios. Pero lo que Pablo quiere insistir al final del pasaje, cuando se va, si vas otra vez, regresa a 1 Corintios, al capítulo 7, Pablo habla acerca del matrimonio y llega al final, y en la última parte desde el versículo 25 comienza a hablar también de los solteros o los comprometidos, porque los creyentes que estaban comprometidos en Corinto tenían la presión ahora de que mejor no te cases. Pablo le dice, yo no quiero que estén preocupados por casarse o no. Es lo que Pablo le dice en el versículo, si vas, salud. Dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. Ponlo en NTV, por favor. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. No está diciendo que uno es más espiritual que otro. Pablo dice, no se angustien por el estado civil. Lo que es una realidad es que mientras estás soltero, no tienes la responsabilidad de cuidar la familia. Básicamente está el punto. Y si tú estás casado, no dice que casado no vas a poder agradar al Señor. Vas a tener que trabajar agradando al Señor sin descuidar a tu familia. Y esa es la diferencia. Pero Pablo no dice, esto es más espiritual que esto, o este es el estado ideal. No, de hecho dice, no se angustien por eso, porque los dos son regalos de parte de Dios. Familia, estar soltero es un regalo de Dios, porque soltero tú puedes recibir al Señor, estás completo en Él y puedes estar satisfecho. Si estás casado, el matrimonio es un don de Dios y es una bendición, y puedes dar gracias a Dios porque estás casado. Si estás casado con hijos, no importa qué hijos tienes, los hijos siempre son una bendición en el plan de Dios y son un regalo de Dios. Ninguno de los regalos es mejor que el otro. Todos son regalos de parte de Dios. Y en ese estado que estés, el llamado es, siéntete satisfecho, no porque tengas la mejor esposa, los mejores hijos, el mejor trabajo. Pablo dice, si estás comprando, haz de cuenta que no posees nada, porque lo importante no es lo que obtengas aquí, lo importante es lo que tenemos allá, en el futuro seguro que tenemos, en la identidad que tenemos. Y ese es el centro del mensaje. Si estás soltero, no eres menos espiritual ni más espiritual. Si estás casado, no eres menos espiritual ni más espiritual. Los dos son regalos de parte de Dios. Y tanto la soltería como el matrimonio tenemos que verlo a la luz del plan de Dios, para que tú y yo podamos disfrutarlo y para que verdaderamente podamos encontrarle el sentido que el Señor tenía cuando planeó tanto el matrimonio como la soltería. No sé si me explico. Ya no sé ni qué hora es, pero el punto es este. Pablo quería que tú y yo tuviéramos la seguridad de que lo más importante y lo que nos da identidad y lo que vale para la eternidad es el estar en Cristo Jesús, el llamado que Dios un día puso sus ojos en ti, te hizo la invitación del Evangelio y su Espíritu te hizo nacer de nuevo y fuiste adoptado como parte de la familia de Dios y formas parte del pueblo de Dios y tienes un futuro garantizado de gloria. Y eso es lo que debe darle el sentido a tu vida, independientemente del estado civil o tu estatus social. Es quién eres en Cristo. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a poner pausa, como les dije, y en enero, con el favor de Dios, regresamos con el capítulo 8. Puedes aprovechar vacaciones y leer Primera de Corintios. Regresando, retomamos en el capítulo 8. Padre, te pedimos tu bendición, Señor, en cada una de las personas, en cada una de las familias que están aquí el día de hoy. Señor, para que independientemente de su estado civil, puedan valorar la gloria, Señor, el privilegio de este llamado que tenemos en Cristo Jesús. Señor, concédeles en el estado que se encuentran, tomar las prioridades correctas. Señor, ver que tanto un estado como el otro son regalos de tu mano y que nuestra vida en general, Señor, está dentro de este plan maravilloso, Señor, este gran plan de salvación, en esta misión que tú has empezado, Señor, desde siglos atrás, para rescatar al hombre, para restaurar, Señor, la creación, para que podamos habitar en tu presencia, adorarte por la eternidad, Señor, y disfrutar para siempre de estar contigo. Señor, abre nuestros ojos a esta realidad espiritual y que podamos vivir conforme a ese propósito, Señor, que como familia podamos buscar no los planes personales o familiares, sino unirnos a ese gran plan que tú has trazado, Señor, y que los que están solteros puedan disfrutar esa comunión contigo mientras se casan, o si permanecen solteros, Señor, que sigan disfrutando de tu comunión, de tu compañía, y que puedan ser siervos fieles, Señor, tanto en el matrimonio como en su soltería, y que todo esto redunde en gloria y alabanza para tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.